Bien, pero yo quisiera, no, yo no quiero hacer la pregunta, pero no estar en el aire.
¿No hacerla en el aire?
No.
¿Tú eres un gordito o ella es una gordita?
Soy hombre, pero...
¿Tú quieres hacerla...? Bueno, tranquilo, yo por oírte, nadie te va a identificar, nadie quiere... Si quieres no digas tu nombre, no importa, dímela, estamos tú y yo aquí.
Ok, siento que el sexo me cansa.
Uh-huh. Me imagino. ¿Cómo es ese... la frecuencia es mucha o es poquita?
Poca.
Poca. Me imagino que tú eres el gordito, ¿no?
No, para nada.
Ok. Tú no eres el gordito y te cansas de hacer el sexo o antes ya estás cansado.
Desde antes lo encuentro como muy aburrido.
Oh. ¿Y por qué crees tú que te cansas? ¿Qué pasa allí? ¿Por qué te encuentras aburrido? ¿Es un bajo deseo que tienes?
Exacto, sí.
¿Y qué es el aburrido? ¿Tú eres el aburrido o ella es la aburrida? ¿Cómo es?
Yo pienso que los dos, pero los dos fingimos.
¿Siempre fue así o fue desde un tiempo para acá?
De un tiempo para acá.
¿Cuánto tiempo de casado tienes?
7.
7 años. Años peligrosos. ¿Y qué estás haciendo para salir del aburrimiento?
No lo estoy haciendo prácticamente. No quiero estar en esa hipocresía.
Ya. Bueno, es una hipocresía si no haces el esfuerzo, por lo menos, porque vale la pena luchar por una relación. Y si tú has pasado 7 años con esa persona, vale la pena que se brinden una segunda oportunidad. ¿Por qué no te planificas una cita a la semana y empiezas a invitarla a salir? ¿Cómo te gustaba ella de novia? ¿Te gustaba? ¿Te emocionaba?
Sí.
¿Y qué hacías en el momento de cuando eras novia de él? ¿Qué hacías? ¿Qué cosas hacías? ¿La invitabas a cenar? ¿Tenías sexo con ella?
No, era muy respetuoso.
Ya no hay necesidad de ser respetuoso, ya puedes hacer tus loqueteras en la casa y ella disfrutarla y disfrutarse uno al otro. ¿Tú hablas con ella? ¿Hay comunicación?
No la hay.
No la hay. ¿Te llama la atención otras mujeres ahorita?
Exactamente, sí, eso es lo que está pasando. Pero no estoy saliendo con nadie, siempre quiero mantener siempre el respeto.
Sí, claro, pero lo que pasa es que el sexo está en el cerebro y si pones tu foco en la otra persona, esta persona no le das oportunidad. ¿Tu fantasía cuál es ahorita?
No, lo que yo pienso es que ella está como muy ocupada con los niños y la verdad es que la considero mucho y no quiero no quiero hacer otra como más carga para ella, otra como una responsabilidad más que tenga en la casa.
Mira lo que te voy a decir. Hay una cosa que es el ciclo del amor. El amor después de los 6, 7, después de los 3 años, empieza como un cierto decaimiento porque los neurotransmisores en el cerebro bajan. Entonces tú empiezas a ver el poner los ojos en otras personas. Pero después, cuando rompas esta relación, te va a pasar lo mismo con esta otra persona. Por lo tanto, espérate un poco, reactiva tu relación antes de tomar cualquier decisión. Una última pregunta, ¿cuántos años tiene tu esposa y cuántos años tienes tú?
Yo tengo 44, ella tiene 47.
Ella es un poquito mayor.
Sí.
¿Y la que te gusta es un poquito mayor?
No hay ni nadie especial, simplemente cualquiera que veo por la calle, pero es simplemente, no sé, es como una...
O sea, ¿te gustan todas menos ella?
Pero es quizás como desahogo, quisiera, pero no lo logro hacer, no logro prácticamente, no quiero sentirme mal con mi conciencia y respeto el matrimonio.
Bueno, si lo respetaras, y ya que lo respetas, lucha un poco para salir del aburrimiento. Porque a todos nos pasa, los que hemos estado casados, los que hemos estado en relación, nos pasa que pueden haber subidas y bajadas, pero se hace la lucha, se hace el esfuerzo. ¿Cambió después de los embarazos de tu esposa esa forma de ver a tu esposa?
Quizás otro factor que hay es la ¿cómo se llama? La diferencia de tenemos una cultura diferente y es profesional, yo no soy profesional y quizás ahí también hay una... Tendrá algo que ver, ella es de una religión, yo no pertenezco a ninguna religión y entonces tenemos ciertos conflictos.
Sí, hay más diferencias que semejanzas y la gente necesita encontrar un proyecto en común. Un proyecto común que tienen es los hijos, pero sería bueno que tú...
Este es el problema, discúlpame, que tenemos mi niño tiene 7 años y la verdad que yo no quiero que él vaya a misa y ella quiere que vaya a misa. Yo no creo en ninguna iglesia, así que lo estoy enseñando a mi hijo de la misma forma que soy yo, pero no quiero y existe el conflicto porque el niño no desea tampoco ir a ninguna misa.
Claro, claro. Entonces ahí hay dos campos de batalla, el de tu esposa y el de tus hijos y tú. Mira, yo te aconsejo que cedas un poco, porque de no ceder, de no complacerla y de no integrarte en, o ella integrarse un poco y balancear un poco la relación, ustedes están destinados a romper. Entonces es difícil un matrimonio sin fe, ¿oíste? Es difícil. Porque la fe es importante para que los hijos crezcan con contención, con esperanzas, con posibilidades. Yo no te estoy diciendo que te metas a testigo de Jehová, ni que te metas a cristiano, a eso, sino para que encuentres un balance. Ni tu esposa que se vuelve una monja, ni tú que te vuelvas un ateo. Sí. Entonces, el balance es importante.
Exacto.
¿Entiendes?
Bueno, sí. Bueno, muchísimas gracias. Voy a darle chance a otra persona también que llame a su programa. Muy bonito, ¿ok?
Gracias, gracias a ti. Mucha suerte y ojalá puedas encontrar un balance en esa relación que bastante falta hace, para que todo en la vida necesita un balance.
Y seguimos a Calzón Quitado con la sexóloga Jean Raskin. Visítanos en internet en www.acalzonquitado.com y también podés seguirnos en Facebook en la página de A Calzón Quitado. ¿Quieres hablar a Calzón Quitado? Llama ahora al 305-857-0037.
A mi amigo que me estaba haciendo las preguntas, y muy interesante su caso, le voy a decir que el sexo es para disfrutar y que el sexo comienza en la cabeza. Entonces, una tarea que te voy a recomendar es que comiences a pensar en los momentos bonitos que tú pasaste con tu esposa, que te acuerdes de esos momentos, que le mandes unas flores, que le hagas una cita, que le prepares una cena, que busques despertar esa pasión que una vez hubo allí, porque si lo hubo, quiere decir que puede volver. El sexo es para disfrutar. A mis amigos gorditos que me están oyendo, el sexo es una de las pocas cosas que no tienes que gastar. Por eso es que los pobres dicen que hacen más sexo que la gente rica, porque la gente rica gasta mucho tiempo en hacer dinero y los pobres no, y ellos tienen una sexualidad más despierta por eso mismo. Además, uno no se acuesta con la profesión, uno no se acuesta con el Mercedes-Benz. El Mercedes-Benz no te hace el amor, te lo hace la piel, te lo hace la mujer que te gusta, te lo hace el hombre que te gusta. El hombre está allí, uno siempre tiene a alguien a quien amar, el amor nunca desaparece, solamente cambia de lugar. Por eso, ten paciencia, pero métele mucho cerebro, porque el sexo está en la cabeza, no está en los genitales. Como les iba diciendo, el obeso padece de muchos complejos. De hecho, culturalmente ya el negro no significa luto, significa aparentar menos kilos. Por eso es que el gordo usualmente se viste con un forro diurna y anda siempre vestida de negro. Esto es una de las características de la época. La época vive pendiente del verse bien, del lucir bien, tanto el hombre como la mujer. Por eso, de hecho, que la cirugía plástica es la cirugía que más se hace en estos momentos, más que cualquier otra. Y la cirugía bariátrica, por ejemplo, la de disminuir peso, etcétera, es una de las cosas que ha salvado a los obesos mórbidos, porque hay tres tipos de obesidad. La obesidad mórbida, cuando es esa que se desborda, yo le digo que es como la psicosis del cuerpo, comienza a hacer grasa, 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 y el cuerpo se desborda. La obesidad ginecomasia, que es la que es en las caderas y en las piernas, está ahí, usualmente las mujeres, para dar cavidad a la maternidad. De ahí se irriga toda la maternidad. Y la obesidad androide, que es el hombre con la pancita, que comienza con poquito, pero después crece y crece y crece y crece, ellos tienen más tendencia a los infartos cardíacos, este tipo de obesidad. El gordo no es feliz. No puede ser feliz un gordo que se sale del proyecto social del momento. El gordo siempre es feliz a pesar de la gordura. Pero te aseguro que si lo pone a elegir entre ser gordo o ser flaco, él va a escoger ser flaco porque es el mandato del amo. Y el amo en este momento manda a ser flaco, hasta demasiado flaco. Tan flaco como existe la anorexia y la obesidad como un continuo de la gordura. El sexo del gordo siempre está comprometido por los complejos que padece. Siempre hace una retracción en el pene que en la grasa. La grasa del gordo no solamente está en el mesodermo, no solamente está en la epidermis ni en la dermis. Está por dentro de los órganos. Eso hace que el obeso, por ejemplo, la mujer obesa, le cueste más tener hijos. Porque los ovarios se le llenan de grasa y produce los ovarios poliquísticos y produce el hirsutismo, entonces ella tiene pelitos alrededor de la aureola del pezón o tiene bigotes o tiene chivita porque produce un hirsutismo. Y el hombre, los conductos seminales se le llenan de grasa y entonces sus espermatozoides van más lentos y produce una esterilidad producto de la grasa. Además, son 31 enfermedades asociadas a la obesidad. 31 enfermedades. Y usted muy pocas veces, amigo, va a encontrar un obeso a los 80 años. No se preocupe, ellos se mueren después de los 50. Disminuyen su calidad de vida y su periodo de vida notoriamente porque la obesidad mata. El problema no solamente se queda allí, también los niños están siendo parte de este problema. Y se supone que si usted tiene un niño de 6 y 8 años, escúcheme bien, ya si es obeso a de 6 a 8 años, probablemente sea obeso en un 50% de las veces en el adulto. Y si es obeso en la adolescencia, hay un 70% de probabilidad que sea obeso en el adulto. Y si es obeso en la adultez, en la adolescencia, y sus padres son obesos, hay un 80% de probabilidad de que sea obeso. Así, muchos psicólogos han definido este problema como un problema de la familia. Y que el gordo no es más que el paciente identificado de una familia que produce gordos, porque una mamá enseña a comer a un niño, un padre compra la comida y lo enseña a comer mal. Si su hijo está gordo, analícese usted, porque usted es el que le da la comida, usted es el que compra la comida. El niño no va al mercado y se compra las chucherías. El niño no va a la escuela y pide el plato que la escuela se lo da y usted se la da. No la quiero hacer sentir culpable, lo único que piense en su familia. Y vamos a seguir hablando de la felicidad y del gordo de los sexos, porque, ¿qué cree usted? ¿El gordo es buena cama? ¿Usted tiene un gordito allí que puede decir que es buena cama? Si lo tiene, llámeme, porque yo no lo creo. Ya volvemos con los gordos y el sexo.
Esto es A Calzón Quitado con la sexóloga Jean Raskin. Si quieres hacerle una pregunta, comunícate ya. Doctora, hay oyentes que enviaron sus preguntas a info@acalzonquitado.com. Uh-huh. info@acalzonquitado.com. Y una de ellas es Ana María.
Okay.
Su pregunta es la siguiente. Ante todo, gracias por este programa. Nunca pensé que iba a aprender tanto a las 12 de la noche. Tengo entendido que las estadísticas dicen que hay más embarazos no deseados en las mujeres obesas que en las que no lo son. Uh-huh. ¿Es esto verdad? Uh-huh. Y si es así, ¿por qué?
Es verdad, hay una estadística que se mueve allí. porque ellas aprovechan embarazarse.